en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Tener una estrategia es esencial cuando queremos conseguir un objetivo, ya sea un puesto de trabajo, montar una empresa o mejorar nuestra carrera profesional. Muchas veces se habla con un cierto desprecio de esa persona que es estratega, pero en realidad todos lo somos, lo sepamos o no, seamos conscientes de ello o no. En fin, que esto es Madrid Trabaja y hoy te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y nuestra estrategia consiste en ofrecerte la mejor información para que sepas por dónde se mueve el mercado laboral. Así que vamos con nuestro avance de contenidos.
Como cada martes, nos sentamos a la mesa de los autónomos para hablar de sus preocupaciones, de sus gastos y también de sus oportunidades. En nuestra entrevista de actualidad, hoy vamos a hablar con la presidenta de FEDEPE en vísperas de la entrega, mañana miércoles, de sus prestigiosos premios al liderazgo femenino. Nos vamos a interesar también por el fondo, por el foro del empleo que este jueves se celebra en Alcalá de Henares y por un dato, el que habla de las buenas expectativas de las empresas del sector tecnológico. Y ya para terminar, recordarles que hablaremos también de ofertas de empleo, de cursos y de oposiciones.
Y aunque ya la conocen, he sido un absoluto mal educado al no presentar a María José Ariza como merece.
Soy yo.
Eres
la
tú,
misma,
¿verdad?
La
que
misma
viste calza.
De todos los días.
Pues tú misma nos vas a ofrecer, porque otra de las estrategias, que no es estrategia, es convencimiento, que queremos estar en contacto contigo, que nos envíes tus sugerencias, tus consultas, tus preguntas, a través de varios caminos, el que tú elijas, el que te resulte más fácil. Por ejemplo, que tienes un ordenador a mano y el correo electrónico abierto, ¿a dónde deben dirigirse?
A este email, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Pero a lo mejor tienes el móvil y te mueves como pez en el agua en las redes sociales.
En Twitter, @madridtrabajaom, y en Facebook, Madrid Trabaja.
O prefieres el WhatsApp, entre otras cosas, porque nos puedes dejar regalar tu voz con esa pregunta o esa sugerencia.
628-09-1117, 628-09-1117.
Y ya se incorpora con nosotros Paco Delgado, nos va a ofrecer junto a María José oportunidades de trabajo y quién sabe, a lo mejor te cambiamos la vida en los próximos 2 minutos. Y empezamos por las ofertas de trabajo que se van a ofrecer en la Feria de Empleo de la Universidad Carlos III.
En la denominada como For Empleo, que se celebra el día 3 y 4 de octubre. En ella, 120 empresas ofrecerán puestos de trabajo y prácticas a universitarios o recién titulados que busquen empleo. La feria es de entrada libre y gratuita y tendrá lugar en el edificio Sabatini del campus de Leganés. Puedes inscribirte a través del enlace que aparece en las ofertas de empleo en la web de Onda Madrid. Madrid Trabaja a las actividades complementarias.
Y 100 puestos de gestor telefónico en una empresa de telecomunicaciones de la capital.
Necesario el título de educación secundaria obligatoria y al menos un año de experiencia en el sector. Es un contrato temporal con posibilidad de prorrogarlo y a tiempo completo. Incluye una semana de formación y 7,76€ la hora de salario más comisiones. Las funciones son las de atención al cliente y venta de productos por teléfono.
5 ofertas gestionadas desde el Ayuntamiento de Collado Villalba.
2 puestos son para conductores con discapacidad en Los Ángeles de San Rafael. El contrato es hasta mayo y es necesario tener el carnet tipo C. También hay una oferta de oficial de peluquería en el municipio villalbino y otra de aprendiz de cerrajería. También en Collado Villalba se necesita camarero para los fines de semana. Por cierto, último, un puesto de profesor de inglés en Hoyo de Manzanares, imprescindible titulación universitaria y alto nivel de inglés para un contrato temporal.
A veces, aunque hablemos de otros municipios, está gestionado desde el ayuntamiento principal, que en este caso es Collado Villalba. También otras ofertas, en este caso desde Boadilla del Monte.
5 en total, 2 de las vacantes de comercial inmobiliario con menos de un año de experiencia. También un conductor repartidor con contrato temporal y un sueldo de 300 euros al mes. Otra de las vacantes es para un profesor de informática para trabajar a tiempo parcial los viernes con un sueldo de 12 euros la hora. El resto de ofertas son para ayudantes de cocina. No es necesario experiencia, pero sí el título de educación secundaria obligatoria.
Una buena oportunidad para aquellos que quieran desarrollar su labor dentro del mundo de la hostelería. Y atención, madrileños que queréis viajar por el mundo, porque tenemos puestos para cuidadores personales en Gales.
La red EURES ofrece vacantes en la ciudad costera de Pembrokeshire, al suroeste de Reino Unido. No se necesita experiencia y el puesto incluye 2 meses de alojamiento gratuito y un año de coche de la compañía. Además, el salario es de 21.000 libras al año, unos 24.000 euros. Importante tener el carnet de conducir en vigor y acumular al menos 2 años de experiencia conduciendo.
¿En qué población has dicho, Paco?
Pembrokeshire.
Ah, muy bien, muy bien.
Costera muy bonita.
Digamos que Gareth Bale no se pasaba por allí habitualmente, ¿no?
No, un poco más del norte.
Un poco más del norte. Bien, pues vamos a continuar aquí en Madrid Trabaja. Ahora, claro, te preguntarás, ¿y cómo accedo a estas ofertas de trabajo? Muy sencillo, ya lo avanzaba Paco al principio del repaso. Localiza a través de Google la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado del programa Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas que vamos publicando todos los días, con el enlace directo a través del cual puedes enviar tu currículum o recibir mayor información al respecto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No es que hagamos monográficos, porque de autónomos podemos hablar cualquier día de la semana en función de la actualidad, o de empleo público, o de desempleo, o de oposiciones. En cualquier caso, sí que sabéis que los martes tenemos como referencia la mesa de los autónomos con nuestros colaboradores habituales, que ya voy a presentar, porque están con nosotros César García, secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, de AMTAS. César, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallados.
Digo que lo comentaba fuera de micrófono. Estuviste hace 2 semanas, empezaste aquí a repartir, a abrir melones.
Abrir melones.
Y nosotros los hemos ido desarrollando a lo largo de esta semana.
Muy bien, muy bien.
La semana pasada hablamos del empleo solidario, de las iniciativas que tienen que ver un poco con eso que se llama lo social, que comentábamos hace 2 semanas. Y hoy vamos a hablar de los gastos que debe tener presente una persona que quiera ser autónoma. Hablaremos de ello en un segundo y además estoy convencido que nos vas a abrir más melones.
Me he traído la navaja de Qatar.
Sí, ¿no?
Por si acaso.
Y sí. De Villaconejos, ¿no?
Y de Villaconejos.
Los melones. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos también a Gloria Alonso, socia de Empieza Consultora, esa empresa que asesora a las pymes en materia de igualdad, de recursos humanos, de responsabilidad social y de marketing también.
Sí, sí, sí.
Hacéis de todo un poco, ¿no? Allá donde os necesite una pequeña y mediana empresa, allá que vais.
Y nos encantan los melones.
También, ¿no?
Vamos de Villaconejos.
Abrirlos y comerlos.
Vale, sí. Abrirlos y comerlos, efectivamente, Pepa. Buenas tardes.
Vamos a hablar a lo largo de todo este tiempo de varios asuntos, de 2 fases, ¿no? Porque por un lado está esa fase en la que estamos intentando convertirnos en autónomos y debemos tener en cuenta los gastos previamente para saber si nuestra idea puede ser rentable o no. Y después también vamos a hablar, que es otro tema, porque uno puede calcular mucho, pero luego, como dice el refrán, llega Paco con las rebajas y de repente te suben el gasoil, la electricidad, en fin, una serie de suministros, y de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Pero me vais a permitir que antes de hablar de todo ello, Me refiero a uno de los acontecimientos más importantes de esta semana en Madrid desde el punto de vista profesional, como es la entrega de los premios FEDEPE, que cumplen su edición 27, ni más ni menos. O sea, que estamos hablando ya de unos premios con solera. Para quien no conozca esta organización, es la Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Entre las personas que van a recoger mañana su premio, tenemos, por ejemplo, a la cantante Luz Casal, a IKEA Ibérica como empresa que impulsa la promoción de la mujer, la presidenta de Xeros, Paloma Viamonte, o nuestra compañera, la periodista María Eizaguirre. Vamos a hablar con la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Madre mía, 27 años ya, ¿no? Empezasteis en 1989, si no calculo mal.
Efectivamente, llevamos casi 30 años porque al principio los premios eran bianuales.
Ah, y ha evolucionado mucho desde entonces el papel de la mujer en la empresa y sobre todo además también en el mundo del liderazgo de la empresa.
Sin duda, afortunadamente algo ha cambiado, no tan deprisa como nos gustaría a la inmensa mayoría de las mujeres y también lo que creo que necesita en este momento la sociedad y las empresas, que es más mujeres liderando. Uh-huh. Hemos pasado de finales de los 80 un 3% de mujeres en consejo y ahora estamos en torno al 18%. Aún así, en el mercado continuo hay un número elevado de mujeres que no tienen ninguna mujer en su consejo.
Ya, he leído unas declaraciones.
Es un camino largo.
Sí, es que he leído unas declaraciones tuyas que decía que el techo de cristal sigue siendo de metacrilato y que cuesta además, que va muy lento esto de romper el techo de cristal.
Sí, va lento y a veces también decimos que es de hormigón armado porque cuesta romperlo. Las mujeres ponemos nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro empeño, persistimos, pero aún así nos cuesta llegar a esos puestos de responsabilidad. Yo creo que es importante reconocer el rol de la mujer en la empresa y en la sociedad. Vivimos en el siglo XXI, sin duda ha cambiado el estilo de vida, las familias, las empresas necesitan también el talento femenino y creo que junto con el talento masculino hacemos mejores empresas, mejora la democracia y mejoramos resultados y avanzamos.
Estamos hoy en la mesa de los autónomos, que también se refiere lógicamente a las autónomas. ¿Qué consejo, Ana, darías a una mujer que en estos momentos nos esté escuchando, que no es que quiera liderar dentro de una empresa, sino que quiere liderar su propio proyecto? ¿Se va a encontrar con más trabas que un hombre?
Bueno, en cualquier caso, a ver, yo soy empresaria desde hace muchos años, sí. Y sin duda dar este paso requiere una decisión muy firme y también, independientemente del género, requiere una decisión firme, requiere también estar dispuesta o dispuesto a saltar y a pasar determinados obstáculos que efectivamente, al igual que coincide con la mujer directiva, pues la mujer va a tener unas cargas mayores. Recomendación, bueno, hacer un buen proyecto de calidad, definir muy bien el business plan y trabajar con los objetivos muy, muy, muy claros. Barreras, las que tenemos todas las mujeres que van implícitas y que actualmente pues tiene que ver con los horarios, por ejemplo, los horarios con la conciliación, con la corresponsabilidad, quizá con determinados estereotipos de género, con el acceso a la financiación. Por lo tanto, bueno, sí, yo diría que hay más dificultad. Hay más dificultad, pero si uno quiere, debe de intentarlo y debe de perseguir sus sueños, sin duda.
Porque, Ana, si me permites la pregunta casi que entramos en el terreno personal, pero tú que llevas muchos años con tu propio proyecto, con tu propia empresa, muchos sacrificios desde el punto de vista personal y familiar, quizá, ¿no?
Sí, al final efectivamente significa hacer renuncias, pero no sé, tenemos ahora mismo a un equipo fantástico de baloncesto femenino jugando el Mundial,
sí,
en España, y para llegar arriba pues también han tenido que hacer renuncias. Yo creo que eso va ligado. Al final es importante tener claros objetivos en la vida, ¿no? Y mi familia es importante, mis hijos son importantes, pero también la independencia y el proyecto profesional en el que he puesto y pongo el alma cada día.
No solamente en el proyecto, sino en FEDEPE también. Hablamos de esos premios que este año además tienen el lema Mujeres que dejan huella. Y yo quisiera preguntarte, Ana, la huella de la mujer dentro del mundo profesional, no hablamos solamente de empresarias, hablamos también de profesionales, ¿es diferente a la que pueda dejar un hombre?
Bueno, es una huella de calado. Lo que es diferente quizás es el reconocimiento que tiene la huella, el reconocimiento social. Pero la huella es importante y eso es lo que queremos, ese mensaje es el que queremos transmitir a todas las mujeres, las que están en activo, las que tienen puestos de responsabilidad, las que tienen otros puestos más administrativos, las que están iniciando una empresa o las que son amas de casa. Cada mujer está dejando una huella importantísima y está ayudando a desarrollar su entorno. Ese es el que queremos destacar. Desde un punto de vista del reconocimiento profesional, es evidente, la mayoría de las compañías las siguen liderando los hombres, ¿no? Ahí necesitamos un poco más de espacio, poder llegar, y sin embargo tenemos datos a nivel internacional que dicen que con más mujeres en los puestos de responsabilidad mejoran también los datos económicos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. España mejoraría hasta 8 puntos el Producto Interior Bruto si hubiera más mujeres en los puestos de responsabilidad de aquí al 2025. Y en las economías desarrolladas el dato llega incluso al 12% del PIB si consiguiéramos esa igualdad. Por lo tanto, creo que hay razones de peso.
Lo pregunto de todas formas, Ana, porque muchas veces hay mujeres que opinan que para triunfar en su carrera profesional deben de alguna manera adquirir el estereotipo masculino, mientras que también oigo a otra parte que dice que, digamos, que la dirección empresarial o de un grupo de trabajo en concreto de una mujer daría otra perspectiva al trabajo.
Bueno, yo creo que hablamos de personas y es verdad que hay un estilo masculino, ¿no?, que es el que es más habitual, ¿no?, porque son los hombres los que lideran, y hay un estilo que se denomina femenino, lo que no quiere decir que esas cualidades no haya hombres que la tengan. En este momento, las empresas del siglo XXI, que son diferentes a las del siglo pasado, sí, pues requieren de esas habilidades y esas capacidades para gestionar el equipo y para trabajar en los objetivos marcados y conseguir satisfacción y además en el camino mantener a un equipo, entre comillas, feliz y motivado.
Uh-huh. En cualquier caso, eso vale tanto para hombres como para mujeres que lideren, ¿no? Tampoco tiene que haber mucha diferencia en ese apartado, porque yo creo que nos encaminamos a un momento en el que van a cambiar mucho las cosas también dentro de las empresas.
Yo creo que sí, pero sí que creo, y además he tenido la oportunidad de verlo de cerca, y excepciones hay, como en todas partes, lógicamente, sí que creo firmemente que con el liderazgo femenino, con las cualidades del liderazgo femenino, mejora la empresa, mejora el equipo, mejora la compañía. Uh-huh. Y mejora también su reputación social, porque trabaja en muchos planos y trabaja normalmente más al medio-largo plazo.
En fin, que vamos a seguir muy pendientes en Madrid Trabaja toda esta semana de los premios FEDEPE. Mañana vamos a tener aquí a dos de las galardonadas y el jueves nuestro compañero Paco Delgado nos preparará un reportaje de todo cuanto ocurra en la entrega de los premios. Ha sido un placer compartir estos minutos con la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, a quien damos la enhorabuena porque, oye, unos premios ya con 27 años de trayectoria, en realidad casi 30, pues es una noticia importante para Madrid y todo un acontecimiento, como decía yo, esta semana. Ana, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias y no olvidéis, mujeres que dejan huella.
Hasta luego.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Aunque hoy no hablamos del trabajo de futuro de forma específica, ya hemos dicho que no nos gustan los monográficos. Así que como hay actualidad y tenemos que contártela, te diré que hay una buena evolución de las empresas que utilizan lo último de la tecnología en su modelo de negocio.
8 de cada 10 empresas del sector tecnológico prevén una mejora en su facturación en los próximos 3 meses. Este es uno de los datos que aparece en el TIC Monitor, un informe sobre la actividad de las llamadas empresas TIC, que constata un crecimiento constante y unas expectativas más que positivas. Antonio Rueda es profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de este barómetro.
La evolución de la actividad de las empresas del sector está comportándose de una manera mucho mejor que el sector de referencia en España, que es el sector servicios. Con lo cual, eso que estamos viendo en los datos, digamos, históricos, y el último dato oficial es el mes de junio, pues eso lo mezclamos con las expectativas, y es que esa evolución tan positiva que estamos viendo de que el último dato interanual, o sea, los últimos 12 meses, de junio de 2018 a junio de 2017, pues las empresas de consultoría informática o relacionadas con estos temas, bueno, pues subieron su facturación un 7,3%, y eso no parece que vaya a cambiar en los próximos 3 meses, puesto que 8 de cada 10 empresas piensan que va a ir a mejor.
Estamos hablando, señala el profesor, de un sector estratégico para nuestra economía que está en un momento de obligada transformación. Sin embargo, las empresas tecnológicas se están encontrando piedras en este camino para poder atender sus necesidades en materia de contratación. Aquí las perspectivas de las TIC empeoran. Antonio Rueda nos explica por qué.
Están faltando perfiles cualificados y las empresas tienen gran dificultad en contratar. Con lo cual, la motivación de que la gente sea menos optimista, los empresarios, a la hora de contratar, no es tanto porque esperen que la actividad vaya a subir, porque de hecho esperan que la actividad vaya a subir. Lo que ocurre es que ellos, me da la impresión de que están viviendo un proceso muy incómodo donde no encuentran toda la mano de obra que necesitan.
Para saber qué es lo que necesitan en estos momentos las TICs españolas, hemos hablado con Teresa Gómez Condado, directora general de AMETIC, la patronal del sector de la industria tecnológica digital española. Y su respuesta ha sido clara: necesitan profesionales cualificados.
Las expectativas son enormes para aquellos profesionales que se formen en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en big data, enormes. El problema precisamente es que el sector no encuentra aquellos profesionales que necesita.
Todo está cambiando y a un ritmo vertiginoso. Por eso es tan importante para las empresas grandes y pequeñas invertir en esta transformación, y por eso es tan importante también contar con el capital humano necesario.
Las empresas, prácticamente más del 90% en España y en el mundo, están en procesos de transformación digital. ¿Qué quiere decir eso? Incorporación de Big Data, de formación digital al equipo, de utilización de perfiles en redes sociales, de digitalización de los puntos de contacto de la organización con el resto de los consumidores y de los clientes. Si no tenemos profesionales que atiendan estas necesidades, tenemos un problema.
Esto no va a parar, nos dice. Cada vez se van a necesitar más profesionales en el sector digital. Se calcula que solo hasta 2020 van a dejarse de cubrir 100.000 puestos de trabajo en España porque no se encuentran esos perfiles. El reto es muy importante y ahí, una vez más, nos dicen, necesitamos la implicación de la universidad y de la sociedad en su conjunto.
Ya veremos si lo conseguimos, porque es un asunto complicado esto de los profesionales cualificados que se necesitan. Ya he visto a César haciendo gestos, pero me vas a tener que permitir, nada, unos segunditos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es que estamos en Onda Madrid y aquí tenemos que estar preocupados no solamente por el trabajo, sino también por los equipos madrileños que juegan esta tarde-noche la Liga, dos partidos importantes de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Pero César...
César no quiere hablar del fútbol.
No.
Bueno, no es lo que más me interesa el fútbol, precisamente.
Si hace falta, se habla.
No, si hay que hablar, se habla.
Pero es que no estamos en el partido de la una.
Todos llevamos un entrenador dentro.
Por supuesto, por supuesto.
Sabemos lo que habría que hacer para ganar un partido, aunque luego no tengamos ni idea.
Y todos sabemos montar una empresa, por ejemplo, de carácter tecnológico.
No, claro, eso es complicadísimo, por una parte. No, pero me ha hecho gracia, yo te decía así que no, sí, que sí. no. Pero, a ver, no me ha hecho gracia, me ha sorprendido que el dato ese de que el 90 o el 90 y tantos por ciento de las empresas en España y en el mundo están informatizadas o en proceso de transformación.
Sí, en proceso de transformación, vale. Ha dicho Teresa. Sí.
Esta es una cifra, bueno, ha dicho la presidenta de Ametic, esta es una cifra muy recurrente cuando son los políticos y la administración pública la que habla, ¿no? Básicamente para justificar que no haya más ayudas ni más subvenciones a la informatización de las pequeñas empresas. Desde la Federación EAPYME, que es una federación que se constituyó con diferentes sectores de actividad, se hizo un estudio, se presentó el año pasado en octubre, en el que decía que hay una brecha digital importantísima entre lo que son los autónomos, que no dejan de ser pequeñas empresas o microempresas, y las empresas. Entonces, hay una brecha hasta el punto de que los autónomos sin asalariados o con dos o tres, o hasta dos o tres, pueden llegar como mucho al 60 o al 65% de los autónomos que estén informatizados. Teniendo en cuenta que un smartphone ya se considera una herramienta informática eso, y un equipo informático.
Te iba a preguntar precisamente eso. Informatizados, ¿qué quiere decir exactamente?
Claro,
¿no?
Claro, o sea, ya se considera informatizado el que tiene un teléfono y que de alguna manera pues está usando dentro del teléfono el correo electrónico o alguna aplicación web, ¿no? Sí. Y luego sí es cierto que faltan muchos profesionales, pero quizá no faltan tantos profesionales. Bueno, no sé los que faltarán en el sentido de la reestructuración tecnológica, la transformación tecnológica. Yo me iría a algo mucho más sencillo. Hubo un momento en el que todo el mundo tenía que tener su página web, porque si no tenía su página web estaba muerto, no existía.
Sí.
Y lo más complicado de una página web no es hacerla, sino mantenerla. Y ahí es donde nos está faltando realmente gente, y ahí donde nos está faltando realmente, pues eso, esos community managers o esa gente que te mueve tu página.
Amigo, pero es que en eso también tenéis un poco que entonar el mea culpa a los autónomos. Porque yo que he intentado introducirme en ese terreno, me he encontrado con que al final el autónomo piensa que eso le tiene que salir gratis o semi-gratis.
Mira,
y entonces también
es lo que estaba pensando. Digo, pues hay cantidad de periodistas en paro, ¿eh?
Sí, pero ahora resulta que lo que están reclamando las pequeñas... Oye, hace 3 años que tengo una página web y la última noticia la puse en el año 2016, o el último enlace, o el último tal, ¿no? Y estoy pagando todos los años un dominio, estoy pagando un hosting, estoy pagando tal, y ahora lo que están empezando a solicitar es pues esas personas que les muevan un poquito la web, que les muevan las redes.
Claro, pero fíjate, llega un profesional de eso, de los que estáis buscando, sí, y te dice, oye, por 100 euros al mes yo te muevo la web. Claro. Y te dicen...
pues es el precio estándar.
Carísimo.
¿Qué va? Si es el precio estándar.
Bueno, vete a una tienda de barrio y explícaselo.
Bueno, a lo mejor una tienda de barrio necesita muchísimo menos que puede necesitar... Bueno, las tiendas de... Voy a decirte también...
No, las tiendas de barrio...
Lo que ha pasado con las tiendas...
Si lo mueven bien... Les puede ir muy bien.
Claro, pero hubo un momento también en la época en la que había mucha pasta, Red.es y todas estas cosas que daban mucho dinero para el comercio electrónico.
Sí.
Y entonces muchísimas tiendas, por eso hay un poquito de resquemor. Muchos pequeños autónomos o autónomos tal, invirtieron a través de esas subvenciones en lo que es el comercio electrónico. Un comercio electrónico que tú y yo sabemos que para una tienda pequeña es casi imposible,
sí,
¿vale? Y se generaron unas páginas web, unas plataformas y unas historias, y luego las asociaciones de los barrios que no llegaron a nada y la inversión fue fuerte, ¿no? Entonces andan con el resquemor este.
Claro, es que luego a mí se me ha dado el caso de llegar una persona que quería montar una tienda online y entonces le empiezas a decir, oye, ¿y tienes un lugar donde almacenar la mercancía?
No.
¿Y tienes un acuerdo con una empresa de transporte para conseguir el mejor precio?
Claro, claro.
Y entonces cuando le empiezas a explicar esto, que parece que te has convertido en su enemigo por explicarle esto, dice, uff, pues no sabía que era tan complicado. Claro, dices, claro. Claro, es que no es fácil el montar.
Es que yo creo que ahí, menos mal que me habéis dejado
sí,
meter.
Perdón.
Aquí ya, que ya, sí. Ya es complicado. La próxima en vez de melón me trajo y me traigo la navaja. Que es verdad que todo esto que decís, que las pequeñas, nos cuesta mucho dedicar un dinero para que nos gestionen las redes sociales o la web. Ahí yo creo que hay un nicho estupendo de negocio, que es enseñar y hacer herramientas que sean amigables, que sean usables por las mismas empresarias o empresarios y que les hagan fácil actualizar su información. Y luego, por otro lado, creo que las redes sociales, el pensamiento así como universal, ¿no? Es como, bueno, eso lo hago yo porque, total,
eso no
coges HotSuite y no sé claro. Qué y tal, pongo el estrés. Y claro, no se trata solo de subir información, se trata de tener, bueno, lo que vosotros proponéis, ¿no? Un plan de comunicación
una
en
estrategia.
Las redes, una estrategia, qué quiero hacer, qué quiero poner, qué quiero subir. Y eso vale dinero si contratas a un profesional. Y si lo haces tú también, porque estás dedicando un tiempo a hacerlo, claro. Y el tiempo es dinero. Y, si
y luego no, la inversión merece la pena.
Claro, sí,
porque
seguro.
Porque hay que ver con un poco de perspectiva, claro, eso, qué es lo que me va a costar, pero qué voy a obtener a cambio.
Es que es un proyecto a medio largo plazo, o sea, no es inmediato que claro, tengo claro. Twitter o tengo
ese,
Instagram
ese es
y en dos días tengo, bueno, cientos de seguidores y me piden presupuesto, vamos, por la calle. Evidentemente, yo creo que, pero todo eso es falta de información y sí que creo que es muy importante trasladarlo. Primero, no, que no es algo mágico, que no es una pastilla ni es un enchufe que
como
crece.
Como casi nada, por otra parte.
Exacto, sino que es esfuerzo y es, sobre todo, obedece a un plan.
Yo recuerdo un caso de una empresa de barrio que yo le ayudé a hacer una campaña de publicidad en Facebook en la que se gastó 5 euros.
Me parece caro.
Bueno, te digo, consiguió, era para un curso de repostería además, uh-huh. Y consiguió exactamente dos matrículas que fueron 30 euros lo que costaban las matrículas.
Muy bien.
Y dices, oye, has multiplicado por 6 la inversión que has hecho. Pues le parecía poco.
Ya,
dices, bueno, es que claro.
Era una rentabilidad.
Lo que pasa es que tienes que ajustar expectativas y decir, con 5 euros que inviertes no puedes recuperar 5 millones.
Claro,
o sea,
claro,
eso,
claro.
En fin, si lo encuentra, que no lo cuente,
por,
¿no?
Por eso digo que muchas veces a lo mejor ahí es necesario un cambio de mentalidad también,
sí.
Por parte, sí. Digamos, del autónomo de a pie. Hablo, ojo, de tiendas, pero puedo hablar de negocios incluso que no están físicamente en la calle, que están en otros lugares y que también es difícil que se abran a este nuevo mundo y comprendan los beneficios que les puede traer. Esto no estaba previsto que lo hablásemos hoy.
Vaya.
Esto es un nuevo melón que ha abierto César.
Es espontáneo. Hemos abierto un melón ahora entre Gloria y yo, ahora mismo, mano a mano.
Pero vamos, que nosotros nos dejamos llevar por...
Pero nos lo hemos comido, ¿eh? ¿Eh?
Vamos,
anda que no.
Vamos, pero tenemos que hablar de gastos. Hablabas, César, hace 2 semanas, que cuando uno o una se ponen a preparar un proyecto, ya sea como autónomo u otra forma jurídica, muchas veces no tiene claro a qué gasto se va a enfrentar, con lo cual difícilmente puede determinar si ese negocio es viable o no, porque claro, primero necesitas saber o cubrir gastos, ¿no? Recuerdo que comentabas incluso, se olvidan de ponerse salario.
El salario,
claro,
es una parte importante, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, imagínate un oyente que en estos momentos quiera ser autónomo y que diga, ¿y entonces yo cómo puedo calcular esos gastos? ¿Cómo le podéis asesorar en ese aspecto? ¿Qué deben tener en cuenta? A ver, estamos hablando de negocios en genérico. Después habrá particularidades en función del sector, de si uno necesita local público o no necesita, necesita determinada licencia del ayuntamiento o no necesita, pero a nivel global, digamos algo que nos sirva para cualquier autónomo.
Bueno, pues lo primero que hay que calcular son los gastos generales, que eso es lo que más o menos de alguna manera es común a casi todos los proyectos. Los gastos generales van desde la luz, agua, teléfono, los suministros, la cuota de la seguridad social que vas a pagar, importantísima, el alquiler del local, en fin, todos los gastos que vas a tener mes a mes. Y ahí es donde sacas realmente todos los que os lo que se denominan gastos generales, ¿no?
Sí.
Y te puedes hacer una idea de lo que te cuesta cada día abrir tu negocio. que es importantísimo. Y luego ya están las particularidades, como tú dices. Oye, pues mira, si voy a vender una cosa o voy a vender otra, voy a tener que tener stock, no voy a tener que, o voy a tener que contratar, o no voy a tener que, o necesito un almacén, o no lo necesito, en fin. Pero sobre todo, es importantísimo calcular los gastos generales. Yo, incluso en los gastos generales, aparte de tu salario, que no se olvide, porque, oye, uno tiene que cubrir... Estas cosas no se hacen por altruismo.
Claro, claro.
¿Sabes? Oye, voy a montar una actividad porque me parece bien.
Una ONG. No, no, eso no, es otra cosa.
Es que necesito cubrir mis necesidades socioeconómicas, por lo y necesito tanto, por lo tanto, tengo que ponerlo ahí. Y a partir de allí ya vas, vas calculando la cantidad de ventas o la cantidad de servicios que tienes que prestar para poder cubrir y el precio.
Claro.
Es importante también. Habrá que calcular también si ese precio está dentro del mercado o no está dentro del mercado. Que también es, oye, pues mira, con que haga dos vamos a ponerlo, sí, con que haga dos páginas web a 6.000, oye, lo mismo no estar dentro del mercado a 6.000, claro, en una página web, y las páginas valen 600, luego tienes que hacer más. En fin, pero son los cálculos que te hace una plantilla. Eso, oye, hay plantillas en internet y nosotros tenemos, ¿no?, en la que vas calculando todos esos gastitos y al final te sale pues una cantidad que es, y, con la que tienes que jugar.
Y Gloria, yo pondría también algo de remanente, porque yo muchas veces cuando me he puesto esto he pensado, digo, ¿y esto? Por si se me olvida algo.
Por si acaso.
Claro. Bueno, yo, vamos, coincido con César y desde luego imprescindible hacer el plan de empresa, porque a partir de ahí es donde vamos a tener claro cuáles son los gastos generales, los específicos de nuestro negocio y cómo vamos a poder calcular el precio. Yo creo que a muchos autónomos y autónomas nos cuesta un montón al principio decidir qué precio vamos a poner a nuestros servicios. Pero ese precio es imprescindible para luego poder continuar, porque no hablamos solamente de montar un negocio, hablamos de que sea sostenible en el tiempo. Tú hablas de tener un remanente. Hoy que vengo directamente de la formación con mujeres emprendedoras y hablábamos...
En Alcobendas.
En Alcobendas. Hablábamos con ellas y, claro, la mayoría parten de que han capitalizado su desempleo o parten de, bueno, pues de unos ahorros que van a dedicar a montar su empresa. Había una de ellas que dice, es que yo ya me lo estoy comiendo. O sea, ese remanente que tú dices, estoy empezando a preocuparme porque, bueno, necesito más clientela, yo he hecho los cálculos, pero, en fin, pero no que cuadra. Esto se acaba, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotras siempre decimos, para emprender hay que tener dinero y asumir un riesgo.
Claro. Y luego, ya que comentas, Gloria, yo creo que también hay que establecer, es decir, ser pesimista en el sentido de que es muy difícil que un negocio hasta el segundo año e incluso el tercero, no dé beneficios, con lo cual también te
situarse
tienes que garantizar...
en un escenario real, claro, y de escasez y no de triunfo inmediato.
No, y calcular no solamente los gastos que vas a tener al principio, sino que puedas sobrevivir esos dos, tres años de travesía del desierto que tienen todos los negocios que empiezan.
Y alguna,
¿no?,
cosa inesperada que puede pasar, sí, claro, porque... Puede que tú hagas una lista de gastos que esté todo perfectamente cubierto, pero que de repente pase algo y eso, claro, también se tendrá que tener en cuenta, ¿no?
El papel lo aguanta todo, evidentemente. Claro. Tú puedes poner las cifras que tú quieras, nosotros siempre lo decimos. No voy a hacerte el plan de empresa, porque si te lo hago yo sale redondo.
Vamos, ya lo creo.
Vamos,
cuadra,
te lo cuadro, todo, genial, claro, pero genial, claro,
hazlo tú,
yo, claro, no sé realmente cuáles son tus cálculos, ¿no? Y si es cierto que hace falta dinero para poder emprender. Emprender no es sencillo. Es que yo quiero dar el mensaje de que emprender no es fácil y de que conlleva un riesgo. Porque y que hay que emprender por oportunidad y que hay que emprender por vocación, pero no por obligación.
Y que seguramente eso se es... pierda empleo antes de ganar. Empleo. Estoy con
dinero,
la obsesión.
Dinero.
Claro, que pierdas al hilo, claro, de lo que decía Gloria, ¿no? De esta persona que estaba preocupada. Probablemente tengas
pues es lo
que perder.
Más fácil, lo más fácil que te puede pasar. Claro,
yo siempre digo, el que abre un negocio y desde el minuto uno ya está ganando dinero es un afortunado, es casi como que te toque la lotería.
Bueno, porque... yo si conocéis
voy a darte
alguno,
un dato,
me lo presentáis. Porque
voy
yo
a darte un dato, pero con esto no quiero que nuestros oyentes se echen atrás cuando tengan una actividad, ¿eh? Desde el año 2016, desde mayo del año 2016 que se puso en marcha la tarifa plana,
la cuota a la seguridad social
en la Comunidad de Madrid, sí. O sea, esta ampliación de dos años y tal, se dieron de alta en Madrid, se han dado de alta en la Comunidad de Madrid en el sistema 620.000 autónomos, y el crecimiento desde esa fecha hasta hoy es de 14.000. Con esto quiero decir la rotación que existe dentro del colectivo. ¿Eh? O sea,
bueno, lo que pasa es que ahí ya estamos hablando también de otras cosas que ahora quiere controlar el Ministerio de Trabajo, que no tiene que ver con el emprendimiento puro y duro, sino de esos falsos autónomos que aprovechan la tarifa o las empresas que aprovechan las tarifas.
Ahí lo has dado.
Ahí, ¿no?
Ese es un melón que acabas de abrir. Da para un programa.
Claro, tenemos un melón adentro.
Tú has soltado la muleta y yo he entrado... Sí. Pero
no, has entrado al trapo perfecto.
Oye, que vamos a hablar de gastos. Estábamos hablando de los gastos que debes tener en cuenta si mañana quieres abrir un negocio. Ya sea, en realidad, hablamos de los autónomos, pero si eliges cualquier otra forma jurídica, los gastos y el plan de empresa es exactamente lo mismo. La particularidad puede ser que si abres una sociedad, pues que tengas que repartir entre dos y entonces tengas que calcular dos salarios. Pero, ¿qué pasa? Que vivimos en un país donde uno hace ese plan de empresa con respecto a los precios que hay en la actualidad. Pero de repente se encuentra con que el gasoil ha subido tremendamente y puede seguir subiendo en los próximos meses, y a lo mejor tu negocio es un taxi que tiene con gasoil, o un agricultor que es autónomo que también utiliza el gasoil aunque está subvencionado, o la electricidad.
La luz.
Que vivimos en uno de los países objetivamente donde la luz es más cara de Europa, ¿no? Entonces, de repente surgen iniciativas que convierten esa necesidad que tenemos los autónomos en un modelo de negocio y que nos permite ahorrar en algunos servicios. Y este es el caso, precisamente, de un autónomo que se ha decidido ayudar a otros autónomos y a otras pymes, abriendo una iniciativa que se llama gastosdeempresa.com, que lidera Luis Miguel Sánchez Mayoral. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ya empiezo.
Bueno, Javier, Gloria y César.
Hola.
Y
hola.
María José también.
Aquí estoy.
Y María José, eso. Sí, perdón.
Hola, buenas tardes.
Oye, vamos a ver, ¿en qué productos podemos ahorrar los autónomos?
Pues podemos ahorrar en todos los productos que tengamos fijos como facturación fija a final de mes. Principalmente, pues hombre, lo que estabas hablando ahora mismo, el tema de la luz está disparando, se va a seguir disparando. Desde gastos de empresa... Llevamos dos semanas sin parar de hacer comparativas de luz y propuestas de cambios de luz a pequeñas distribuidoras, a pequeñas comercializadoras de luz, que los precios, al no tener una estructura tan grande como tienen las grandes compañías, pues podemos optimizar ese gasto que tiene ese autónomo, esa pequeña empresa, esa pyme, le podemos ahorrar, de 300 euros que está pagando, pues pagar 280, 270 o hasta 200 euros. También podemos ver el tema de telefonía. Nosotros estamos, hay acuerdos con compañías de telefonía con las cuales pues podemos ahorrar hasta un 50% en nuestra cuota de telefonía, tanto fija como móvil.
Y sobre todo, Luis Miguel, yo creo que debemos, que es una mentalidad muy madrileña y muy española, que no ser tan fieles a las empresas. Yo creo que también... como autónomos nos tenemos que mover y de repente tenemos una compañía de luz o de telefonía, si llega otra y nos ofrece algo más barato, nos cambiamos, porque al final tenemos que aprovecharnos de la parte ventajosa que tiene el mercado.
Efectivamente, eso es empresa nace con esa idea, con ser la asesoría que va de la mano del cliente y que, bueno, pues cada seis meses, cada año, cada X tiempo, revisa y dice, oye, que ahora con esta...
Luis Miguel, ponte en un sitio donde tengas muy buena cobertura porque te estamos perdiendo. Y no te escuchamos convenientemente. Y lo que nos estás contando, sobre todo si nos escuchan autónomos y pymes, les puede interesar muchísimo.
Venga, me pongo en medio de una calle a ver si así me
escuchan mejor. Cuidado, no te atropelles, muy importante.
No, estoy en la acera.
Venga.
Al abierto. No, decía que no ser fieles efectivamente a las compañías, porque nosotros hemos nacido con la idea de ayudar al cliente, no ayudar a la compañía, sino ayudar al cliente a buscar siempre la mejor opción para él. Entonces, lo que hacemos es revisar pues si no es todos los meses, cada seis meses, cada año, revisar sus consumos, sus facturas y sobre todo su forma de usar esos gastos, de usar el teléfono, de usar la luz, de usar los seguros y poder buscar siempre la mejor opción para que se ahorre pues un dinerillo a final de año, porque siempre hacemos las cuentas a final de año, como hablabais, hay que ser previsores, hay que tener un colchón, porque los precios suben, bajan, y bueno, pues hay que tener siempre un colchón, pues para ese colchón no tocarlo tanto, pues intentamos cerrar acuerdos durante un año y que sepa el cliente cuánto va a pagar a final de año siempre en sus suministros.
Muy bien, pues Luis Miguel Sánchez Mayoral, de gastosdeempresa.com, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y qué importante es la formación en cualquiera de sus modalidades, tanto aquella que va dirigida a desempleados, como a autónomos, como a trabajadores asalariados. En fin, este es el espacio en el que repasamos alguna de estas iniciativas formativas y empezamos con 5 cursos para desempleados en Rivas.
Impulsados por Acción contra el Hambre y el Ayuntamiento de Rivas, son cursos para optimizar la búsqueda de empleo o fomentar la creación de negocio para personas desempleadas. Entre los temas de los cursos están hacer un buen estudio de mercado o estudiar la fiscalidad para autónomos o nuevas empresas. Se impartirá en el Centro Cultural García Lorca del municipio durante el mes de octubre.
4 talleres de igualdad en el empleo en San Sebastián de los Reyes.
El primero es un curso de contabilidad financiera y fiscal de 6 meses de duración que se impartirá lunes y miércoles. El segundo es un ciclo de derecho laboral de 3 meses enteramente práctico, especializado en contratos y elaboración de nóminas. Los otros 2 son talleres de inglés de duración anual, 1 de supervivencia a nivel básico y 1 de nivel B2. Quien quiera apuntarse debe darse prisa porque la mayoría de ellos arrancan el próximo lunes y martes.
2 cursos de turismo y marketing en Fuencarral.
Ambos se imparten en el Centro de Formación en Seguros y Finanzas de Fuencarral. El primero es un curso de responsable de marketing digital de 200 horas de duración. Comienza el 22 de octubre y finalizará el 21 de diciembre. El otro ciclo formativo es de gestión de viajes y eventos, para el que es necesario un nivel B1 en lenguas extranjeras y competencias matemáticas. La duración del curso es de 510 horas, desde el 22 de octubre hasta el 3 de abril.
Cocineros, formación en cocina también en Madrid capital.
Curso de 810 horas impartido desde el 17 de octubre hasta el 14 de junio en la Escuela de Hostelería del Sur. Necesario el título de educación secundaria obligatoria y tener el carné de manipulador de alimentos. Dentro de las salidas profesionales está trabajar como chef para locales y restaurantes, así como trabajar en establecimientos de preparado de comidas y almacenamiento de productos.
Y curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS, el de Apple, el de los iPhone y los Macintosh.
Se imparte en el Centro de Formación de Tecnologías de la Información de Getafe. La duración es de 200 horas y está dirigido a personas desempleadas. Recomendaciones, conocimientos de programación Java y el título de FP superior en informática. El curso comenzará el 5 de noviembre y finalizará el 10 de enero.
Y hay que recordar que si quieres más información de estos cursos, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, en el apartado de Madrid Trabaja, y ahí te enlazamos con el lugar a través del cual puedes, digamos que solicitar o por lo menos encontrar más información de todas estas actividades formativas que se producen en nuestra comunidad. Es más, empresario madrileño que nos estás escuchando, que necesitas trabajadores, que ofreces cursos de formación, envíanos un email a madridtrabaja@ondamadrid.es y nosotros encantados. Eso sí, por favor, ponnos los datos, porque nos empiezan a llegar algunas ofertas que dicen: necesito un panadero. Y dices...
algo más, algo
claro,
más.
Claro, y dices, vale, pero...
muy bien, nos cuenten algo más.
¿Dónde, con qué requisitos, en qué condiciones? Todo eso es importante que nos lo digas, porque claro, de cara a que opten a aquellos trabajadores que buscan empleo, no es lo mismo, por ejemplo, un panadero que requiera de experiencia que un aprendiz, por ejemplo, ¿no? Y que pueda tener ese tipo de experiencia, que la pueda adquirir después. Porque lo de los aprendices está volviendo, ¿no?
Ah,
está volviendo con fuerza. Esto que llaman formación dual, pero que en el fondo al final es el aprendiz de toda la vida, ¿no?
Aprender haciendo.
Claro, parece que es una cosa de los alemanes. Yo esto es como lo que digo de lo moderno, del picking, el packing.
Está todo inventado.
Esto, que dices, bueno, le pones nombre en inglés, pero en realidad se lleva haciendo toda la vida.
Exactamente. Sí.
Así que, bueno, permitidme, porque nos queda ya poquito tiempo. El jueves tenemos una cita importante con el Foro de Empleo de Alcalá de Henares, que es una de las poblaciones más importantes de nuestra comunidad. Estaba previsto que participasen 300 personas porque el aforo, digamos que era lo que permitía. Y dos días antes, ya hablamos hace 10 días aproximadamente, y que nos hemos querido interesar dos días antes de que comience el foro a ver cómo van las cosas, con Pilar Fernández, concejal de Desarrollo Económico y Empleo de Alcalá. Pilar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya supongo que con el lío a tope, ¿no?, de los preparativos finales.
Bueno, ya deseando que llegue el jueves.
Ya. Y cuéntanos, ¿cómo han ido las inscripciones? ¿Tenéis ya cerrado el cupo? ¿Todavía nuestros oyentes están a tiempo de apuntarse?
Pues hace un ratito que hablaba con las técnicos de Alcalá de Desarrollo, me decían que en estos momentos había 500 inscripciones. Nosotros el cupo no lo hemos cerrado, porque lógicamente de lo que se trata un poco es de conocer el número de personas inscritas para tener toda lo que es la intendencia preparada, ¿no?
¿Pero dónde los vais a meter? Si yo creía que el aforo era de 300 personas.
Pues porque lo que hemos hecho este año, aprovechando que hemos adelantado justamente la fecha para aprovechar el buen tiempo, hemos sacado los stands de las empresas afuera, al parking, las instituciones también fuera, y por lo tanto vamos a utilizar una nave y una oficina que tenemos libres para el jueves, y las instalaciones del interior del espacio de iniciativas. Por lo tanto, hemos generado más espacio físico para las charlas y de los distintos ponentes, y hemos habilitado la parte de fuera del edificio para que estén las empresas instaladas.
¿Y trabajo? ¿Tenemos ya claro cuántos puestos de trabajo van a ofrecer las empresas que participen?
Lo que tenemos claro es que a día de ayer ya había 19 empresas que habían garantizado su presencia, que además hay un compromiso con estas empresas de atender a los currículums que se les entregue, que hay empresas que van a activar un código BIDI para que se puedan inscribir, otras recogerán sus currículums, otras tendrán un link en su página específico para la gente del foro. y un compromiso con Alcalá de Desarrollo de respondernos después de a cuántas personas han entrevistado, cuántas se han presentado, incluso alguna que otra empresa que busca un perfil concreto de gente que necesita y que le cuesta encontrar en el de manera normalizada, ¿no? Vale. Por lo tanto, tenemos buenas expectativas en ese terreno también.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que bueno, y tú, Pilar, también sabes que el jueves te queremos aquí para que nos cuentes a ver cómo ha ido toda la mañana, ¿eh? Y intentaremos, va a ser un programa un tanto especial porque lo vamos a centrar bastante en el foro de empleo que se va a celebrar en Alcalá de Henares. Así que muchas gracias, Pilar.
Pues nada, muy agradecidos por vuestra atención a las actividades que hacemos desde Alcalá de Desarrollo, porque para Alcalá es importante que nuestras actividades se puedan escuchar más allá de nuestro término municipal.
Muy bien, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y ya casi terminando el programa, nos ha quedado pendiente hablar un poco de cómo irse adaptando precisamente a esos gastos por parte de los autónomos. No sé si en 30 segundos me podéis decir algún consejo para, digamos, no mantenernos, no llevarnos por la inercia, es decir, también trabajar esto, porque esto también forma parte del negocio, el abaratar un poco los costes según vamos avanzando, ¿no?
Bueno, Luis Miguel nos daba ahora una aplicación o una iniciativa que yo creo que está muy bien, ¿no? Hay algo que los autónomos no hemos trabajado nunca y ha sido la cooperación con otros autónomos en este tipo de gastos. Y yo creo que es por ahí, por una línea por la que debemos trabajar.
Gloria.
Pues yo creo que lo importante es, como tú dices, meterlo en el día a día, establecer un tiempo para hacer esa revisión y plantear o planificar, bueno, pues nuevos proveedores, pero incorporarlo al día a día.
No ser perezosos y tener en cuenta que eso también forma parte del negocio, sí. del éxito que pueda tener el negocio. Bueno, que hemos llegado ya casi a las 4 de la tarde. Es tiempo para las noticias aquí en Onda Madrid. Después va a llegar el equipo de Nieves Herrero, Madrid Directo, hasta las 8. Y nosotros mañana, de nuevo, tenemos una cita contigo a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, que disfrutes.